Bueno, saludos a Antonio y a Juan Manuel. Parece que no hay nadie en el canal en inglés, o estoy equivocado.
Está Deb en el canal inglés.
Entonces es un gusto saludar a Deb, que no había tomado conciencia, excepto que él se encontraba presente. Bueno, estoy buscando acá el archivo, claro. Sí. Acá está. Espera un poquitito, lo que pasa, aquí está. Estaba buscando la agenda con el objeto, ¿cierto?, de cumplir tratar de cumplir con los minutos, ¿cierto?, que se nos habían señalado, ¿cierto?, y con la agenda que yo había propuesto. De alguna otra manera, lo que trata principalmente esta reunión del día de hoy es discutir las bases, ¿cierto?, del grupo de trabajo de traducción. Y de esa manera me gustaría, ¿cierto?, ya dejar por establecido el número final de participantes. O sea, por lo que veo somos cuatro, considerando al coordinador, estaría Deb, Antonio Medina, Juan Manuel, y estaría yo. Por lo tanto, Antonio, ese sería el número.
Antonio, creo que está como observador, porque creo que no sé si hace parte del grupo. Entonces creo que él está como observador porque hace un rato también estuvo igual.
Ah, bueno, entonces lo dejamos como observador, si eso no impide que en el fondo participe o dé alguna opinión o haga preguntas en sí. Entonces, nuestra declaración del número final de participantes sería 3. No sé si alguien tiene alguna observación respecto de lo que yo he señalado. Más Antonio, ¿cierto?, como observador. Parece que no hay observaciones a lo que yo he señalado. Me gustaría entonces pasar al punto frente a la definición del idioma del grupo de trabajo. Me gustaría saber si tú, Juan Manuel, o algunos de los otros participantes tienen algún comentario o petición respecto a la definición del idioma del grupo de trabajo.
Pues yo la verdad no tengo problema, pues en un grupo de traducción creo que uno podría trabajar o en inglés o en español, yo creo que por eso no habría problema.
¿Qué es lo que más le conviene a Deb? No sé si me ha escuchado Deb.
Deb acaba de poner algo en el chat.
Hola, Humberto, habla Deb, sí, lo puedo escuchar.
Perfecto. Solamente preguntarle si él tiene alguna preferencia respecto del idioma en el cual va a trabajar este grupo de trabajo.
Gracias, Humberto, habla Deb. El idioma de trabajo es el inglés, especialmente en caso de que haya que interactuar con algún otro miembro participante para resolver alguna otra cuestión, que también se va a hacer en inglés.
Perfecto. Yo no tengo ningún problema. Por lo tanto, me parece razonable que el idioma de trabajo sea el inglés. Juan Manuel Rojas, ¿cierto?, nuestro participante oficial, tampoco tiene problema, por lo tanto va a quedar declarado que ese va a ser el idioma en el cual vamos a trabajar. Sin perjuicio de que, obviamente, al ser un grupo de traducción, trataremos que haremos el mayor esfuerzo posible para también, ¿cierto?, generar los documentos en idioma español. Una vez culminado, ¿cierto?, la definición del idioma, el grupo de trabajo, pasaremos a una breve propuesta. Yo la voy a leer, un borrador respecto de ciertos puntos que a mi juicio son esenciales y que resumen lo que solicitó la presidencia de la RALO respecto a cómo tenían que constituirse los grupos de trabajo. Y como ustedes pueden ver, cierto, dividí en 5 puntos, objetivos generales y específicos, metodología de trabajo, fundamentos del mismo, impacto esperado, factores críticos de éxito y cronograma de trabajo. Esto, yo preparé un pequeño documento Word, lamentablemente están en español, así que voy a tener que traducirlo al inglés, para eso voy a requerir un poco más de, o tratar de que esté listo entre mañana o el miércoles. Y obviamente que la idea es ponerlo a discusión de los otros miembros, de acuerdo a sus comentarios y sus aportes que puedan tener. Bueno, yo en cuanto al objetivo general y objetivo específico, puse como objetivo general identificar y proponer soluciones respecto de los problemas de traducción que enfrentan los miembros de la RALO en sus distintas formas de participación en las actividades que son propias de la RALO. Eso es en cuanto a objetivo general. Respecto de los objetivos específicos, propongo, obviamente sujeto a discusión y a lo que ustedes señalen, como primer objetivo específico, determinar cuáles son las diferencias de traducción entre los distintos documentos de organización, memorando entendimiento, por ejemplo, principios operativos y reglas de procedimiento de la RALO en las versiones de inglés y en español. Tengo entendido que Depp ya había avanzado anteriormente en este tema, así que obviamente él tiene mucho que aportar y creo que también nos puso un link recién respecto de este tema. Como segundo objetivo específico, propongo, cierto, proponer soluciones a esta diferencia. Como tercer objetivo específico, determinar el estado del arte del sistema de traducción que se utilizan para las listas de correo. También tengo entendido que Deb ha estado trabajando en ese punto. Sería bueno que también él nos hiciera un comentario cuando yo termine mi breve exposición. Como cuarto punto, proponer soluciones que puedan tener una posibilidad de ser implementadas tanto por la RALO como por los organismos pertinentes de ICANN respecto a los problemas anteriormente planteados. En cuanto a la metodología de trabajo, bueno, hay diversas metodologías de trabajo, como pude leer y revisar. Sin embargo, encontré una que me pareció propia a lo que estamos haciendo nosotros y que se llama trabajo colaborativo en el entorno virtual. Voy a también profundizar en cuanto a qué consiste en un documento que voy a enviar, como yo dije, en inglés, dentro de los próximos días a los participantes de esta lista. Los fundamentos, respecto de los fundamentos, cierto, del Working Group, obviamente que estos se basan en los problemas detectados y que ya señalé que se tratan de solucionar en los objetivos generales y específicos. En consideración al punto D, el impacto esperado y los factores críticos de éxito, yo propongo dos a modo de ejemplo, aunque nada limita que puedan ser más. El primero, por ejemplo, podría ser considerado un éxito que la RALO acoja y aprueba las sugerencias relativas a la solución de las inconsistencias, de los documentos organizativos de la RALO. Y segundo, también podría ser considerado como un factor crítico de éxito que ICANN considerara alguna de las soluciones planteadas por este grupo de trabajo, por ejemplo en la materia de listas de correo. En cuanto al cronograma de trabajo, hice una pequeña carta Gantt en la cual divido nuestro trabajo en 4 fases. La primera, que es la evaluación del borrador de trabajo del Working Group, me refiero a evaluar entre los participantes este mismo documento que yo se los voy a hacer llegar a ustedes, ¿cierto? A los participantes de este grupo de trabajo, sin perjuicio de ser publicado el formato web o wiki necesario para objetos de mantener la transparencia, donde pongo que esta evaluación de borrador tendría una duración máxima de 7 días, partiendo del día de mañana, terminando el día 18 de septiembre de este año. La segunda fase sería detectar los problemas de los documentos organizativos de la RALO, donde tendríamos 7 días más, del 19 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Posteriormente habría una sesión de, una tercera fase de búsqueda de soluciones para los problemas de los documentos organizativos de la RALO, que va desde el, dura 25 días, desde el 27 del 9 hasta el 22 del 10, 22 de octubre, y para pasar a una etapa final, que son las búsquedas de soluciones a la lista de correo, que va desde el 23 de octubre hasta el 17 de noviembre, perdón, y me falta la última etapa final, que es 4, en realidad son 5, que es la redacción del documento final del 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre, porque el plazo máximo que tenemos el plazo máximo que tenemos se encuentra el 3 como fecha máxima, es el 3 de diciembre, de acuerdo a las instrucciones entregadas por nuestro presidente. Estaba viendo el Adobe y veo, cierto, que DEF ha subido algunos de los problemas que en el fondo se han detectado y que vienen ya de hace un tiempo. Esto es en breves términos lo que yo les puedo decir o lo que les puedo contar respecto del borrador, que, como ya les dije, se los voy a hacer llegar en versión inglés el día de mañana o a más tardar el miércoles. Quiero saber si hay algún comentario o pregunta respecto a lo que yo señalé.
Hola, soy Silvia Gerle y pido la palabra.
Hola Silvia, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? Bien. Disculpa, se me hizo muy tarde. Aquí el tránsito en San Pablo hoy está terrible, como siempre. Yo no sé si lo habrán hablado al principio, pero el programa me parece muy interesante y los temas, los dos temas propuestos que acabé recién de escuchar, el tema de la lista y el tema de las inconsistencias en nuestros bylaws, me parece que son dos temas que no son, a pesar de que son solo dos, no son poco para comenzar a trabajar. A mí me gustaría saber si, como una propuesta de trabajo, si vamos a decir, por ejemplo, bueno, hoy vamos a ver el ítem tal a tal, para que cada uno lo pueda estudiar y de repente pensar alguna pregunta o alguna cosa y colocarlo en la wiki, y después cuando nos reunamos, porque creo que teóricamente nos vamos a reunir cada 15 días, aunque no tenemos mucho tiempo, como para...
Así es.
Para agilizar el trabajo. ¿Es esa la idea?
Claro, claro, esa es la idea. La idea es que en el fondo, como yo preparé este pequeño borrador, en el fondo son unas directrices del borrador del grupo de trabajo, lamentablemente no lo he subido a internet y no lo tengo en inglés, entonces por eso dije que lo iba a hacer, como lo tengo que traducir al inglés, lo voy a hacer cierto para el día de mañana o a más tardar el miércoles, pero la idea justamente es juntarse cada 15 días y obviamente hacer comentarios hasta el borrador y que acordemos, una vez hechos los comentarios, tomemos un acuerdo entre los participantes del grupo de ir aprobando los puntos e ir avanzando, cierto, en la siguiente fase. Como si ustedes se darán cuenta, muchos de los problemas que ya hemos señalado se encuentran en, digamos, hay un trabajo adelantado en los links que nos señala Steph. Por lo tanto, desde ese punto de vista sería ganar tiempo en algunos aspectos.
Habla Silvia, gracias Humberto. Habla Silvia otra vez. Quería saber, el link que puso Deb ¿Existe la versión en español o podríamos, no sé si son muy largos, a ver si se podía de repente pedirle al staff de traducción que se traduzca o lo vamos trabajando nosotros? Más cortito. Sí, y están las versiones en español también. Okay, perfecto. Estoy diciendo, yo pregunté esto anteriormente.
En cuanto a los temas de traducción, está en inglés, y porque el departamento de IT trabaja en inglés, y ellos son los que se tienen que encargar de los problemas principales que tiene la CRALO en este aspecto. Y hubo cuatro cuestiones. La primera tenía que ver con los adjuntos que se enviaban. Esto quiere decir que muchas veces la mayoría de los adjuntos que se envían no se pueden leer en la lista, de una a otra lista. También muchas veces la traducción de la lista de español al inglés resultaba incorrecta. Aparecían ciertos símbolos ininteligibles, como por ejemplo símbolos de signos de interrogación u otros que se plasmaban en la lista en inglés y que dificultaban la comprensión. Y yo acabo de mencionar ejemplos específicos, como por ejemplo, cómo el asunto de un correo electrónico se puede desfigurar o desdibujar debido a estos caracteres. En cuanto a la lista en español, perdón, en cuanto a los correos electrónicos que se postean en la lista en inglés y que provienen de la lista en español, muchas veces en la traducción del asunto se pierde el mensaje. Porque aparecen ciertos caracteres ininteligibles en el asunto o en el cuerpo del correo electrónico. Por ejemplo, vemos diferentes símbolos como pueden ser asteriscos. Y estos serían los puntos a tratar. Por supuesto, tenemos que tener la respuesta del equipo de tecnología de la información o IT respecto de estos asuntos. Entiendo que es necesario traducirlos al español para que se pueda comprender lo que se dice. Pero sugiero que veamos qué es lo que respondió el equipo de tecnología de la información. Y si la respuesta nos complace y nos ayuda, la podemos implementar. En cuanto al idioma de las reglas de procedimiento, bueno, las diferencias se marcaron en el 2010. Hay muchas diferencias y en Costa Rica se aprobaron o se hicieron mociones que fueron tratadas por la Asamblea General en Costa Rica. Y esto ya fue traducido. Y eso es todo. Podría también continuar hablando, pero voy a detenerme aquí.
¿Aló?
¿Aló?
Sí,
me gustaría pedir la palabra.
Bueno, Silvia, Humberto Carrasco para los registros, te concedo la palabra.
Gracias, Humberto. Me gustaría hacerle una pregunta específica a Deb. Él hizo un resumen de todo lo que estuvimos viviendo hasta ahora con respecto a los problemas de traducción y los problemas que ya hemos detectado, como él dijo, hace mucho tiempo. Con respecto a los problemas en la traducción de la lista de correo, tanto de español como en inglés, que los textos quedan ininteligibles y tal. Me gustaría saber si, creo que él lo dijo, no lo entendí bien, si el departamento de TI ya nos dio una respuesta con una posible solución. Esa es mi pregunta para Deb.
Habla Deb, voy a responder. ¿Puedo responder?
Sí, puede responder Deb.
Gracias, soy Deb Ananchilak Singh. Sí, Silvia, hubo una respuesta del departamento técnico. Básicamente, este correo electrónico se le mandó al departamento técnico antes de la reunión de Praga y el departamento técnico respondió. Hablaron acerca de cuatro problemas con respecto a la codificación del asunto del correo electrónico. Indicaron que era difícil esto, y voy a ponerme un poquito técnico, debido a la codificación que no está estandarizada. Tradicionalmente, el asunto del correo electrónico no está codificado en Unicode o en otro lenguaje estándar. Y por eso, el programa de traducción no puede manejar apropiadamente el asunto del correo electrónico. Una de las sugerencias fue dejar el asunto del mail tal como está, dejarla intacta a esa línea a lo largo de todo el proceso. Como una solución, dadas las cuestiones derivadas de la codificación del asunto del correo electrónico. Con respecto al punto 3, es decir, que faltan distintas indicaciones entre paréntesis en el asunto del correo electrónico, aparentemente lo están pudiendo resolver. Con respecto a los caracteres extraños, ellos dicen que esto se debe a lo siguiente. Ellos han observado que a veces muchas personas no utilizan apropiadamente los signos de puntuación. Entonces, hacen una oración muy extensa sin ningún punto en el texto. Entonces, lo que sucede es que no se puede dividir esto en segmentos, en porciones de texto, para que se los pueda interpretar. A veces queda dividida una oración en el medio y esto no tiene sentido. Queda traducida como si fuesen dos oraciones separadas y luego se las vuelve a unir. Y se pierde toda la oración. Esto lo hablamos en una llamada anterior con Juan Manuel, y probablemente vamos a redactar una política o una guía de comunicación en la cual se indique que hay que utilizar oraciones breves, utilizar bien los signos de puntuación para reducir la problemática derivada de la traducción. No va a ser perfecto, pero será un gran paso en pos de resolver este problema de estos caracteres extraños que surgen en la traducción. Con respecto a los adjuntos, esto va a requerir un trabajo significativo. Es algo que se puede hacer, según se nos ha informado, pero requiere mucho trabajo. Este quizás no es el principal problema en comparación con la calidad de la traducción de un mensaje que se envía de ida y vuelta y con el tema del asunto del correo electrónico. Creo que con esto resumo la cuestión de los problemas de traducción y me voy a comunicar y me comuniqué con el grupo de tecnología y yo formé parte del grupo de acción de tecnología. Ustedes pueden escuchar el audio de una llamada que se realizó. Estuvo presente el equipo técnico de tecnología de la información en esa llamada. Y una de las sugerencias, y les pido disculpas si me pongo un poco técnico, una de las sugerencias fue considerar una habilitación específica que podría solucionar el problema de la codificación de los correos electrónicos. Porque esto es algo que me dijo el equipo técnico también, en relación al problema número 4, de estos caracteres extraños que surgen en el texto. Hay distintos dispositivos que usa la gente para enviar correos electrónicos, con distintos sistemas, etcétera. Entonces, al habilitar el RSS, esa codificación se posibilitaría o mejoraría. El personal está considerando esta idea y está viendo qué se puede hacer al respecto. Creo que con esto he resumido las cuestiones principales relativas a los problemas de traducción.
Muchas gracias.
Voy a estar en la reunión de Toronto. Me voy a reunir de manera informal con las personas del equipo técnico de tecnología de la información para hablar un poquito más acerca de los problemas de traducción. Eso es todo.
Muchas gracias, Deb. Voy a darle la palabra a Juan Manuel Rojas, que me la está solicitando.
Gracias, Humberto. Quería aprovechar la oportunidad que estamos hablando de traducción para, vista que no solamente tenemos problemas en la parte de traducción de los correos, sino muchas veces en que la información, de por ejemplo, de los documentos de ICANN está en inglés y alguna gente no tiene conocimiento del inglés, pues se pierde. Y a veces la traducción del equipo de traducción pues es demorada porque ellos tienen muchas más cosas que hacer. Yo sugeriría que el grupo de traducción, el de aquí, intentara de alguna forma como parte del trabajo también, y es algo permanente, intentara o resumir los documentos, no resumirlos totalmente, pero algo así, o resumirlos o intentar traducir por lo menos una parte para saber de qué se tratan y poderlos transmitir en la lista en español. Sabemos que el idioma oficial de ICANN pues es inglés, pero pienso que eso, y pues afortunadamente está las herramientas tecnológicas en la wiki que hace la traducción automática, que está mucho mejor que en las listas de correo, y hay documentos que ya están comenzando a aparecer en español y en los idiomas oficiales de la UN a partir de la última reunión. Pero también algo como para nosotros, algo interno, algo como dentro de nosotros mismos, que podamos tener esa herramienta lo más pronto posible y no depender del staff de ICANN, porque pues como digo, ellos a veces tienen muchas cosas para hacer y por eso no podemos informarnos a tiempo. Solamente quería dejar esa sugerencia en los récords. Muchas gracias. Habla Juan Manuel. Muchas gracias.
Gracias, Juan Manuel. Sí, me parece bastante pertinente tu sugerencia. La vamos a tener en consideración y, por supuesto, que la podemos seguir discutiendo en las próximas reuniones. Silvia, tú estás pidiendo la palabra, así que te la concedo.
Sí, gracias, Humberto. Hola, Silvia Gerling, para los registros. No quisiera hacer aguafiestas con respecto al comentario y a la sugerencia que hizo Juan Manuel Rojas, pero me parece que tenemos que tener un poquito de cuidado con respecto cuando hablamos de traducción o resumen de los documentos y traducirlos por nuestra propia cuenta. Creo que sí podemos hacer eso, pero quizás en una teleconferencia que lo comentemos, pero no traducirlos en forma escrita y quizás distribuirlo para la lista con el riesgo de entrar, de hacer algún pecado y entender mal una cosa o interpretar mal una cosa. Cuando se refieren a los statements, a los documentos oficiales o a las declaraciones que la región quiere hacer, nosotros hemos hecho esto algunas veces con la mejor de las intenciones, hemos redactado documentos en español y hemos intentado hacer la traducción, entre comillas, oficial, para ayudar a la gente de habla inglesa a que entienda lo que queríamos decir, y lo hemos hecho no solo con el Google, sino también con profesores de habla inglesa. Sin embargo, cuando la gente de habla inglesa le llegó ese documento, nos decían que no tenía mucho sentido y que no estaban entendiendo, sí, la idea, pero no el concepto en general. Entonces, tuvimos problemas serios, más de una persona tuvo problemas serios con eso. Entonces, quería dejar esto que decirlo, o sea, de forma informal, comentarles a las ALS para que se pongan a trabajar de qué se trata un documento, hasta tanto el Departamento Oficial de Traducción de ICANN lo haga. Sin duda que es perfecto y maravillosa la idea, pero si no, tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. Solo eso, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Humberto, ¿puedo decir algo? Añadiendo al pedacito aquí.
Bueno, solamente tiene levantada la mano, pero excepcionalmente te vamos a dar el derecho a réplica.
No, es solamente, que la idea no es traducir los documentos nuestros oficiales hacia afuera, o sea, no, la idea es para poder trabajar hacia adentro. Solamente era eso. Muchas gracias, Silvia, por la aclaración, pero la idea era solamente hacerlo hacia adentro, no que saquemos documentos en inglés, no más. Muchas gracias.
Bueno, Deb me está pidiendo la palabra, así que, por favor, Deb, procede.
Gracias, habla Devananti Lakshmi para los registros. Creo que en general diría que sí. Podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Si hay alguien en la CRALO que quisiera hacerlo y las políticas de la ICANN se publican como archivos PDF. Entonces, si el PDF se divide en partes, entonces se las puede cargar en Google Translate y se puede utilizar esa solución y luego se puede rearmar el documento PDF. Quizás eso podría ser una tarea de la Secretaría o de alguien dentro de la CRALO. Y eso serviría como documento de traducción no oficial. Otro enfoque podría ser el siguiente. Como se mencionó, la traducción en el wiki nos permite... Perdón. Ahora tenemos un plugin en el wiki que permite la traducción en múltiples idiomas. Entonces, la otra solución podría ser cargar el texto del PDF directamente al wiki y luego utilizar la traducción automática de allí. Esos serían dos enfoques. La desventaja, por supuesto, es que tenemos que ser cuidadosos. No va a ser perfecto, en primer lugar. Puede haber malos entendidos. Pero por lo menos es un paso hacia la dirección correcta. Es mejor esto a nada. Esa sería mi sugerencia, quizás utilizar el wiki, hacer un copiar y pegar del texto en la página wiki y ver cómo lo maneja el plugin de traducción. Obviamente que puede haber límites respecto de cuánto texto se puede cargar a la wiki, Eso no lo sé, es algo que habría que probar. ¿Bien? Sé que Google Translate tiene límites en cuanto a los PDFs, por ejemplo. No sé cuál es el límite exacto de palabras, pero si uno quiere hacer una traducción de un PDF completo, generalmente se detiene a la página 10 del PDF, por ejemplo. Entonces podríamos probar de utilizar el wiki y ver cómo funciona. Un último comentario. Creo que Silvia mencionó que se puede debatir la política en una teleconferencia. No creo que sea práctico. Primero porque la gente la tiene que entender previamente y estar preparada para poder hablar en la teleconferencia. Y en segundo lugar, las políticas son muy técnicas y muy extensas. Y no hay manera de resumirlas fácilmente para permitir un debate apropiado. Así que no sé si eso es realmente práctico. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias. Sí, un último comentario respecto de que se me había quedado pendiente en relación a lo que dijo Deb, que algunas mociones que se aprobaron o no se aprobaron en la última sesión de Costa Rica. Me tocó a mí hacer cierto el resumen como reporter, como relator, y la verdad es que de los acuerdos que se tomaron no hay ninguno relativo a ese tema, así que todavía son temas que están pendientes, solamente para dejarlo claro. Miren, entonces vamos a hacer un resumen de cuáles son los pasos a seguir. Creo que tenemos más o menos una idea clara de cuáles son los problemas que dicen en relación con los temas de traducción. Creo que no sería, creo que este grupo tiene un sentido importante. A lo mejor no vamos a poder encontrar nosotros las soluciones a los problemas porque hay muchos que son técnicos, pero sí podemos dar algunas soluciones que pueden facilitar la comunicación y la traducción de documentos entre español e inglés español. Reitero, yo mañana voy a enviar mi resumen a el documento que yo preparé a Silvia en idioma inglés, con el objeto de que ella la suba a Wiki, al link respectivo. Silvia, estás levantando la mano. Pregunta.
Sí, gracias, Humberto. Hola, Silvia Herlein. Simplemente les quería pasar un link que José Arce me mandó, mandó un email diciéndome que no iba a poder participar de la llamada, pero que les pasara el link para que los coordinadores y los participantes del grupo escuchen y lean las causas vertidas durante la sesión de los working groups, que fueron los resultantes, los causantes de la formación de los cuatro grupos de trabajo. Y aquí les estoy poniendo el link en el Adobe, para que los quieran consultar. Me imagino que esto debe ser, sí, de Costa Rica, que fue la última sesión, me imagino, que fue lo que produjo como resultado la formación de los cuatro grupos que tenemos ahora.
Muchas gracias, Silvia. Eso nos va a ayudar, cierto, a complementar los fundamentos, cierto, del grupo de trabajo. Así que es un antecedente muy importante. Bueno, y como yo les dije, vamos a tener en principio 7 días para comentar esta propuesta de borrador del grupo de trabajo, sin perjuicio de que los plazos señalados en este mismo documento puedan ser modificados de acuerdo a los comentarios que ustedes mismos han hecho, y principalmente porque también ya están avanzados cuáles son los problemas de traducción tanto en los documentos organizativos del ACRALO como en las listas de correo. Entonces, lo normal y lo lógico sería que los plazos que yo propuse, atendido a lo que se ha convertido ahora, se modifiquen. Y eso sería a mi juicio, un resumen de lo que yo he podido ver en esta reunión. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Bueno, atendido que no hay comentarios ni preguntas, sugiero que fijemos la reunión, si es posible ahora, de lo contrario podríamos hacerlo por intermedio de Adobe, pero para la semana del 24 al 28 de septiembre.
Habla Silvia. ¿Qué solicitas? Si quieren puedo enviar una encuesta para que inclusive la gente que hoy no pudo participar pueda responder, así agendamos. No sé si este horario para todos les viene bien, a la mayoría, pero si quieren puedo mandar una encuesta para que todos puedan participar.
Bueno, yo creo que lo más transparente es que mandemos una encuesta para que todos puedan participar, sin perjuicio, Silvia, que habíamos fijado al principio de la reunión el número de participantes del grupo del trabajo, que bueno, ahora queda alterado porque tú obviamente llegaste, pero en el fondo éramos 3 participantes, más tú serías 4, y observador Antonio Bedina. Entonces, sin perjuicio que podríamos aceptar que gente posteriormente se sume al grupo, oficialmente estamos constituidos con ese número.
Ok, gracias.
Entonces, lo que sí te solicitaría que pudieras mandar una encuesta con el objeto de que pudiéramos determinar la reunión, la próxima reunión para la semana del 24 al 28 de septiembre, sin perjuicio que tenemos que seguir trabajando, me refiero de forma virtual, en los temas que ya tenemos y ir armando, ¿cierto?, ir avanzando en lo que ya se señaló. Bueno, siendo las 23 horas con 50 minutos, ponemos término a esta reunión del grupo de traducción. Quería darle las gracias a los que han participado y gracias también al staff, a Gisela, a Silvia y a las intérpretes Verónica y Sabrina. Por mi parte me despido. Okay, muchas gracias. Que tengan
muchísimas
una buena
gracias.
Noche.
Nos vemos. Chao.
Chao. Hasta luego.